comunicación contigo, un saludo a todos los panelistas que están. Gracias. Me dijeron que son muchos, así que ya no recuerdo los nombres de las personas que me dijeron.
Está bien, gracias por atendernos, senador, esta mañana. Primero, que ayer me pasaban un documento con relación al estado de salud del expresidente Cartes. ¿Ya salió del tema COVID, doctor?
Y dio su test negativo con respecto al virus. Hemos superado la primera etapa, ahora estamos en la etapa post-COVID, donde también existe un cuidado que debe ser realizado, pero el señor expresidente se encuentra en muy buen estado en este momento de salud. Muy sin bien. Ningún problema, nunca estuvo internado en terapia intensiva, nunca, todo lo que corrió por, no sé si por mala intención de la gente o por no sé por qué pudo haber ocurrido, pero bueno, se dijeron muchas cosas, pero gracias a Dios no pasó a mayores.
No necesitó
ha superado bien la enfermedad, ha pasado sin mayores problemas.
No necesitó internación.
No, él no necesitó internación. Uh-huh. Él estuvo en su domicilio, tranquilo, controlado, supervisado. Yo estuve con él de las 24 horas del día, por lo menos 20, todo este tiempo con él. Hemos estado monitorizando su estado de salud con un equipo médico importante, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios todo ha pasado bien. Y hoy ya él es test negativo de COVID y estoy muy contento por él.
Senador, ¿y usted ya tuvo COVID?
Yo soy un defensor de que la salud es privada, pero nunca comento mi estado de salud y nunca dije mi estado de salud. Pero ya que tocaste el tema y yo sé que se especula mucho por ahí, si yo estoy con COVID, estoy en el día 13 de COVID, 13, 14 de COVID, y estoy pasando bastante mejor ahora, ¿verdad? Y estoy bien, ¿verdad? Estoy saturando bien con los controles respectivos, siguiendo los tratamientos y el reposo habitual, que es lo que corresponde a este cuadro.
Entiendo.
Esperando que se termine, ¿verdad?
Sí, señor, claro que sí. Pero se lo escucha bien y bueno, senador, todos los referentes del ámbito de salud nos dicen en estos últimos días, si no tomamos medidas vamos a tener un caos. Y no nos dicen las medidas, ¿qué hay que hacer, senador?
No, ellos se refieren a las medidas que todo el mundo sabemos que hoy, por la situación política que existe, que los ánimos están caldeados, la gente se está acumulando de una manera extraordinaria. Hay manifestaciones que, si bien son justos los reclamos, muchas veces están sobrepasadas y se pierden todos los cuidados. Eso va a hacer que el aumento del contagio se exacerbe de una manera extraordinaria. La falta de uso de tapabocas, la falta de distanciamiento, todo esto que está ocurriendo aumenta aún mucho más. Te voy a dar datos que ayer hemos conversado en la Comisión de Salud con el ministro, ¿verdad? 98,5% de las camas de respiratorias están ocupadas, ¿verdad? Y del sector privado, de las 80 camas que tiene contratado el ministerio, hoy lo tiene 60 ocupadas, ¿verdad? Así que el sector privado también hoy está con una saturación bastante importante. Entonces, si nosotros no tomamos las medidas de cuidarnos, distanciamiento social, inclusive otros tipos de medidas que se deben analizar. Nosotros aquí hemos conversado con el ministro con este asunto del inicio de clases, ¿verdad? A nosotros nos pareció en la Comisión de Salud que no podría empeorar absolutamente nada, que dos semanas esto quede en stand-by y que se mire a posterior todo lo que pueda venir. Acordate que todo este desborde que hubo de gente y de manifestaciones va a traer en una semana o 10 días o 15 días un pico tremendo de contagio. Y de los contagiados vos tenés que entender que un 10 al 15% puede necesitar internación, y un 5% de eso internación en terapia intensiva. Así que ya ha pasado en otros países, ¿verdad? En otros países del primer mundo los sistemas de salud han colapsado, donde están súper, súper preparados, ¿verdad? Y nosotros no vamos a hacer la excepción. Más tenemos la seguridad que la variante brasilera ya está en circulación, que es mucho más agresiva que la que tuvimos al comienzo y mucho más contagiosa. Entonces, en los riesgos que estamos corriendo nosotros los ciudadanos al tener este nivel importantísimo de infección, que ustedes se pueden dar cuenta por los informes del ministerio, el 50% de los testados hoy están saliendo positivos, tienen más de 2.000 por día. Entonces vamos a tener realmente muchos problemas si no nos empezamos a comportar como corresponde y priorizar el tema salud. Seguir con las manifestaciones pacíficas, seguir, pero toda ordenada como corresponde, no a desmanes, no a violencia, que no nos conducen a nada. En este momento de crispación tenemos que pensar que la salud del pueblo paraguayo es lo primero. Y después vamos a pelearnos en la política sin ningún tipo de problema. Yo creo que eso debería ser el objetivo. Por eso es que se insiste tanto, Carlos. Vos tenés un grado de infestación altísima en Capital, tenés alta en Central, tenés altísimas en Misiones, tenés alta en Ciudad del Este. O sea, está dado todo como para que esto de repente eclosione y tengamos una necesidad tremenda de camas que hoy no lo vamos a poder sostener si seguimos a ese ritmo, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a tomar las medidas aunque nos duela. Entonces hemos conversado con el ministro sobre el tema de las clases, bueno, quedó como que pendiente, hoy leí de que estas van a continuar. Entendemos que en el interior no están dadas las condiciones para hacer clases, han recorrido médicos y han informado que no hay las condiciones para que esto continúe, y el virus ya se expandió a toda la República. No es que solamente está en la capital, está en Alto Paraná o está en Central, está en el interior también. Entonces hay que tomar medidas, por más muchas veces desagradables que sean, y bueno, y saber tolerar esto. Eso es, en resumen, Carlos, claro, lo que ya hemos conversado con el ministro.
Pero el tema de las clases presenciales me asusta si usted dice que no están dadas las condiciones.
Y mira, en el interior es lógico, no están dadas las condiciones, ¿no? Anda a ver si en todos lados hay lavamanos, anda a ver si en todos lados hay alcohol rectificado, anda a ver si en todos lados hay lo suficiente cultura para entender de que tienen que tener el tapaboca, el buen uso del tapaboca. Si acá en Capital, donde están minados de información a diaria, la gente aún no entiende cómo tiene que moverse, cómo tiene que tocar el tapabocas y cómo tiene que usar, te podés imaginar en otros lados donde desde luego la creencia al virus a veces no es la correcta. Muchos desconocen o muchos ignoran, o muchos dicen no me interesa, a mí no me va a pasar. Y esto le va a pasar a todos si seguimos así, ¿verdad? Entonces a mí me da la impresión, y esa fue la preocupación de la Comisión de Salud ayer cuando hablamos con el ministro, de que esto debería ser una de las medidas. Vamos a seguir conversando con él. Tenemos un franco y abierto diálogo con el ministro. Estamos realmente sorprendidos en estos 5 o 6 días de su mandato, ya los cambios que tenemos. Tenemos que decir también las cosas buenas. Han superado las crisis del midazolam, del atracurio a cortísimo tiempo. Hay proyección de que esto ya no va a volver a ocurrir. Ya la industria nacional comunica que para fin de marzo va a proveer 900.000 ampollas de midazolam. Hay licitaciones abiertas, hay un aumento de pocas camas, pero hay aumento con el poco personal que ya nos queda. Entonces hay muchas cosas que se hicieron en estos días que nos alientan a pensar de que podemos darle una dura batalla y podemos salir bien de esto, ¿verdad?
Doctor, así que, usted habló de pico tremendo de contagio, y bueno, sí, estamos hablando de sedación que se está recuperando de una u otra manera, estamos pendientes de alguna vacuna que lamentablemente tarda mucho en llegar, pero en materia de oxígeno, ¿cómo estamos? ¿Qué saben ustedes?
No, ayer a nosotros en oxígeno dijo que hay una provisión suficiente para 6 a 8 meses.
¿6 a 8 meses?
Sí, señor. Y hay balones suficientes, porque también se le reclamó, o sea, se le preguntó al ministro sobre esto, porque es una preocupación que nosotros manejamos, ¿verdad? Y él manifestó provisión suficiente, 6 a 8 meses, provisión de balones suficiente. Habló del número que en este momento no recuerdo de balones, pero que se están tomando también las precauciones para que esto no pase.
Una opinión con respecto a IPS. Se fue Gubetich y vino Bataglia. ¿Qué opinión le merece cada uno de ellos?
Y mira, se fue Gubetich porque existían denuncias sobradas con respecto a tufos de corrupción en la institución, ¿verdad? Y bueno, y esperemos que los nuevos aires aclaren todo ese tipo de problemas y caminemos por el rumbo de la paz en las instituciones, ¿verdad? Me hubiese gustado para este otro perfil, pero bueno, es lo que hay, es lo que elige el presidente, es responsabilidad exclusivamente del presidente, es hombre de confianza del presidente Mariano Benítez. Entonces vamos a respetar su decisión y vamos a esperar que los cambios se produzcan y la transparencia vuelva a la institución y que la paz institucional, porque hoy no hay paz institucional entre el gremio médico y la administración, vuelva al Instituto de Previsión Social, porque eso está muy mal, eso genera mucho roce, eso genera después un problema en el poder gobernar la institución. y ojalá que el doctor Bataglia tenga la suficiente cordura de llamar al gremio médico, de entenderse con el gremio médico y empezar a trabajar en todas las numerosas falencias que existen dentro de la institución.
En esta plena crisis que se da en el país y con relación al gobierno, hablando constantemente de la posibilidad de un juicio político, manifestaciones, movilizaciones, ¿le convence a usted de estos cambios que hizo el presidente de la República?
Y hasta el momento podemos decir que en un 90% los cambios están muy bien encaminados, ¿verdad? Me gustaría también o que sigan los cambios, ¿verdad? Creo que se le ha planteado también el tema de Pecho Amparo, ¿verdad? Donde también hay un tufo importante de olor a corrupción. Entonces sería interesante que también el cambio venga por ahí, que ponga un nombre pro, un nombre que no tenga absolutamente ninguna tacha administrativa, y bueno, y vamos a mirar para adelante y vamos a confiar en los nuevos administradores, ¿verdad? Se han hecho cambios en todas las carteras que estaban muy cuestionadas. Han salido personas tremendamente cuestionadas de hace meses, que sorprendía de la forma en que estaban atornillados al cargo y no podían salir, ¿verdad? Ha salido Peta, ha salido Villamayor, y bueno, en ese sentido estamos acompañando, y bueno, no nos queda otra más que esperar y pedir un poquitito de paciencia a la gente, que se calmen los ánimos, que sigan las protestas, que las protestas llevaron a estos cambios. Fue un éxito ciudadano el hecho de que esto se haya podido hacer, y bueno, sigamos para adelante. Hoy nos debemos enfocar y estar directamente atento al problema sanitario, que está muy complicado y que no quiero que esto afecte aún a más paraguayos. Así que a cuidarnos, a tomar las medidas, que tengan la sabiduría los administradores, los ministros actuales, de hacer las cosas como corresponden, y nosotros vamos a acompañar desde el Parlamento todas las medidas que sean positivas en beneficio de la población, como lo hemos hecho con el ministro anterior. Le hemos facilitado, le hemos hecho reglamentos, le hemos cambiado las leyes de adquisiciones, hemos colaborado en todo desde el Parlamento. Si vos te pones a pensar, el Parlamento ha sido la primera institución en el momento de la primera crisis que habló de cuarentena. El Parlamento fue el primero que habló de sesiones virtuales y lo realizó. Pues me acuerdo cuando yo dije eso, hasta me trataron de loco, y eso fue en marzo. Y nosotros fuimos los que acompañamos con las medidas administrativas desde el día cero. Tenemos una comisión de gastos bicameral que funciona a la maravilla, a la perfección, y de control de gastos, que le vamos marcando el paso, le estamos diciendo esto se ejecutó, esto no se ejecutó, esta plata hoy hay, esta plata ya no hay. O sea que el Parlamento ha hecho un trabajo realmente interesante con respecto a todo lo que se refiere a la pandemia y al acompañamiento. No hemos puesto una sola traba, al contrario, le hemos dado carta blanca para que puedan administrar las cosas y darle a la población la satisfacción. El problema de la vacuna es un problema mundial, ¿verdad? El problema de la provisión en tiempo y forma es un problema mundial. Ayer el ministro nos comentó que el tema COVAX se recibiría entre el 15 y el 18 una partida de 36.000, que dijo que iba a reconfirmar con la gente de la OPS. Estamos a las esperas que también las Sputnik, que se han adquirido 1 millón de dosis, que están con problemas evidentemente de producción porque no están cumpliendo con Argentina y otros países, y mucho menos con Paraguay, y están negociando la Cancillería en forma intensa para ver la posibilidad de que se embarquen más vacunas. Y está esta otra posibilidad que se abrió ayer, la de AstraZeneca, que también nos generó muchísima esperanza, ¿verdad? Así que estamos a la espera de que eso ocurra y que el Paraguay sea bendecido y empiecen a llegar las vacunas. Y ya nosotros dimos por hecho que esto ocurriría, y ya le empezamos a decir que nuestro nivel de vacunación es baja y que tenemos que ver la posibilidad de vacunar mucho más rápido una vez que llegue la vacuna. No puede ser que tengamos que vacunar 20.000 personas o 30.000 personas por día. Nosotros deberíamos, cuando tengamos la vacuna, de tener acceso a la vacuna y convocar a todos. Es una vacuna que se aplica intramuscular, no tiene ningún secreto. Las reacciones adversas de la vacuna son mínimas, prácticamente no se ven, y es necesario que esa vacuna, apenas llegue, sean distribuidas y aplicadas en el mejor y en el más corto tiempo posible.
Senador, acá todos los compañeros le quieren preguntar, pero yo tengo una última. Dice ABC Color: hoy Marito cede el IPS por exigencia de HC.
No, yo creo que ABC muchas veces en sus títulos se equivoca, ¿verdad? Y esto es una vez más, ¿verdad? Nosotros hemos reclamado todas las instituciones que habían que cambiar. Y si cede IPS, cede para, no sé, para HC. El doctor Bataglia nunca formó parte de Honor Colorado, ¿verdad? No, nada que ver, es un hombre de confianza del presidente de la República. cede en el cambio o cede en la petición de cambio, pero es un cambio que no lo hace solamente el Movimiento Honor Colorado, sino lo está haciendo la población, ¿verdad? Necesitamos transparencia, lo hacen los funcionarios del Instituto de Previsión Social, están enfrentados con la administración anterior, ¿verdad? Con todas las denuncias que existen, ¿verdad? Nada que ver, no tiene absolutamente relación el actual presidente con ningún, con el Movimiento Honor Colorado, absolutamente ningún.
Doctor, quiero retroceder, José Rojas le saluda, doctor, ¿cómo le va? Quiero retroceder un poco en un tema que me preocupa, donde planteaba el tema de las clases presenciales. Voy a ponerle un título para poder hacerme entender, hago mío. No es riesgoso, no es peligroso utilizar como una suerte de laboratorio o banco de pruebas el abrir, permitir las clases presenciales, y más aún cuando las condiciones, sobre todo en el interior, no están todavía establecidas como para recibir docentes y alumnos. La movilidad genera serios inconvenientes, digamos, no tanto el contagio dentro de las burbujas, pero sí la movilidad. ¿No sería peligroso, digamos, habilitar, digamos, no permitir 2 semanas, 3 semanas, 4, como plantean los gremios docentes, doctor?
Nosotros acompañamos el pedido del gremio docente de la Comisión de Salud. Nosotros ayer le hemos dicho eso al ministro Borda, que nosotros consideramos prudente que las clases se suspendan. Nosotros acompañamos y estamos totalmente de acuerdo. Yo no sé si usar la palabra de laboratorio o lo que sea, pero sí es una posibilidad de aumentar el riesgo de infección, ¿verdad? Por la movilización que existe, ¿verdad? Para mí, si vos me preguntás, yo empezaría las clases el día que los maestros estén vacunados. Si vos me preguntás a mí, ¿cuál sería mi postura? Pero es mi postura, yo nada más que soy un parlamentario con una opinión, ¿verdad? Yo esperaría, yo creo que no existe absolutamente ninguna urgencia para el inicio de las clases y se deben tomar todas las medidas de precaución, y más en este momento de pico de infección.
Senador, ¿cómo está? Mime te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mime? Un placer.
Igualmente. Senador, están haciendo también conversaciones por su lado ustedes con gobiernos amigos, ¿verdad? ¿Cómo va eso? Ayer anunciaban o se deslizaba en algún tuit de alguna una trabajadora de prensa de asignada al Senado que estaban hablando con Taiwán.
Todos estamos movilizados, doctor, con respecto a esto. Todos nosotros, el gremio privado, estamos detrás de las vacunas, viendo las posibilidades. En un primer momento ya nosotros de esta crisis hemos hablado con la gente, cuando en ese momento solamente se negociaban directamente de gobierno a gobierno con los laboratorios. Ya el sector privado, el sector que quería ayudar, estaba detrás de las vacunas, ¿verdad? Nosotros estamos detrás de todo lo que se puede hacer para colaborar con respecto a la salud, claro que sí, y el sector privado en ese sentido apunta y apunta muy fuerte, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy la fabricación de las vacunas parece que está en un proceso mucho más lento. Los pedidos son extraordinarios y ellos no están dando abasto, por eso los incumplimientos que están existiendo, ¿verdad? Y las aprobaciones también de parte de la OMS, del resto de las vacunas, tampoco están saliendo como tienen que salir, ¿verdad? Salieron creo que de 3 para uso de emergencia. Entonces, hay necesidad de que eso se acelere para tener mayores opciones y, bueno, y seguir buscándola. Cualquier paraguayo de bien hoy que tenga una posibilidad o algún contacto en el exterior estará tratando de hacer el esfuerzo para que eso sea posible. Y nosotros estamos embarcados esto desde el inicio de la pandemia, no solamente con las vacunas, sino también con la provisión de medicamentos. Mucho se ha trabajado, mucho se ha hablado, eso no se puede, te estoy contando lo que hicimos, ¿verdad? Y lo que procuramos, ¿verdad? Pero no lo comunicamos nunca, porque eso es una acción que lo hacemos nosotros como paraguayos y entendemos de que es una necesidad, ¿verdad? Hemos buscado el Atracurio, hemos buscado el Midazolam en mercados extranjeros, se han conseguido y se han comunicado a los laboratorios, y muchos de esos, gracias a eso, están teniendo provisión, ¿verdad? Así que cierto es de que el gremio se ha movido, la gente de buena voluntad ha colaborado y sigue colaborando y está dispuesto a hacer lo que fuera para ayudar en esta situación.
Senador, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana, que esté mejor, el aprecio y respeto de siempre.
Gracias, Carlos. Un abrazo para todos.
Adiós, hasta luego. El senador colorado Antonio Barros.
Sí.